Me da muchísimo coraje ver.
Serena.
No están de más las caricias.
No es falso, pero no es verdadero.
No te enojes.
Ríndanse, los tenemos rodeados.
Señoras y señores, muy buenas tardes. Es la una en punto. Hoy es viernes 28 de enero del 2022. Y el día de hoy estoy muy contento. ¿Saben por qué? Porque hoy fuera máscaras. Ya dejemos de fingir. Ya dejemos de inventar. Ahorita les voy a decir por qué. Estoy muy contento el día de hoy. Porque nos estamos desenmascarando. Adiós a la hipocresía. Adiós a esas babosadas de fingir que somos, por un lado, que somos austeros, que traigo 200 varos en la cartera. Y por el otro lado, dejemos de fingir que yo soy el árbitro equilibrado del partido y yo no tengo sesgo. Hoy fue un buen día, hoy fue una buena mañana. Hoy vamos a platicar de lo que ha pasado ayer Carlos Loret de Mola, que de verdad lo he dicho varias veces en Twitter, de toda la oposición, de todos los periodistas, pseudo periodistas, payasos de cuarta de la oposición, el único que está haciendo un trabajo decente, el único que le está pegando donde le duele a Andrés Manuel López Obrador, el único que está haciendo las cosas bien, de verdad, no es porque éramos compañeros en Radio Fórmula, no es porque nos conoce. De verdad es Carlos Loret de Mola, ni siquiera Broso, de verdad lo de Broso ya es penoso, ¿eh? Mira, un verso sin mucho esfuerzo. Lo de Broso ya es vergonzoso, ya nomás se la pasa, pinche Andrés Manuel, pendejo, todo el programa, ya ni risa da. Lo de Chumel es de pena ajena, de verdad, el único que le está poniendo los puntos sobre las íes, que le está pegando a Andrés Manuel donde personalmente más le duele, que no tiene que andar metiéndose con el Chocoflan. ¿Qué necesidad de meterse con el Chocoflan? Se metió con el otro hijo mayor de edad, pues está bien. El único es Loreto. Ahorita les voy a platicar de lo que pasó el día de ayer. También vamos a platicar, discutir, debatir de que Lorenzo Córdoba ya se descaró. Ya Lorenzo Córdoba se descaró. Ya va a ser candidato de Acción Nacional. Ya se sabía. ¿Cuántas veces no se los dije yo? Bueno, antes de empezar con el programa, les tengo la pregunta del día de hoy. Y lo más importante para mí el día de hoy es que participen y discutan conmigo. Bueno, ¿en dónde deberían vivir los hijos de Andrés Manuel López Obrador para que la oposición esté contenta? ¿En dónde tendrían que vivir estos chamacos? Los tres, los cuatro, son cuatro, ¿va? Son cuatro. Jesús, es José Ramón, Andy, el Fifi, luego Jesús, que casi nadie conoce, y Jesús Ernesto. Me falta uno por ahí, son cuatro, juniors por ahí. Bueno, ¿en dónde tienen que vivir estos juniors para que la oposición se pueda ya enfocar en cosas que importan como la violencia, la pobreza, el estancamiento? ¿En dónde, Cayo, tienen que vivir? Carita de risa loca, Cayo. La única manera para que la oposición esté contenta es que vivan en un maldito basurero. Que tengan que andar pepenando comida todos los días, comida podrida, y que se la tengan que tragar para que les crean el discurso del viejo ridículo de Palacio Nacional, ¿no? Se tienen que chingar los niños para que tenga gusto la oposición. Carita de risa loca. Carita llorona, Cayo, pues tienen que vivir debajo de un puente. Esa es la única manera que le vamos a creer, porque si viven aquí en México, en la Condesa, pues también por fifís. Si viven en el Palacio Nacional, que porque viven en un Palacio Nacional, si viven en Los Pinos, que porque viven en Los Pinos, si viven en una pinche casa de $300,000 en Texas, que porque viven ahí. Bueno, ellos tienen que vivir debajo de un puente, y carita de sorpresa, Cayo, la única casa donde pueden vivir estos haraganes es la casa de Atlanta de Ricardo Anaya en Estados Unidos. Nadie más tiene derecho a vivir en Estados Unidos. Ningún otro político, Cayo de Hacha, puede vivir en Estados Unidos, excepto en la casa de Atlanta de Ricardo Anaya. Bueno, díganme por qué. Vamos a empezar con el tema del día de hoy. Permítanme un segundo. Fíjense que ayer, que a mí soy muy fan del programa de Carlos Loret, de verdad, me gusta mucho, porque siento que Loret ya entendió, es lo que estaba pensando yo ayer, Loret ya entendió que su programa no lo va a ver nunca el pueblo. La gente de a pie, la que vota por el presidente Andrés Manuel, el 60, el 70% de este país, nunca va a ver el programa de Loret. Uno, porque el programa de Loret está en internet. ¿Se acuerdan que Juan salió de Televisa, culpó al presidente por la salida de Televisa? Y está haciendo un programa en latinos, ¿no? Se llama Loret, ¿no? Donde tiene reportajes, invitados, etcétera, etcétera. Un programa de oposición. A mí me parece fantástico que sea un programa de oposición, porque encima no está mintiendo. Todo lo que sale a decir ahí, fuera de que esté tendencioso, porque ese es el punto de ser oposición, fuera de que sea con un sesgo, obviamente, en contra del presidente López Obrador, fantástico, está muy bien, está diciendo la verdad. Está hablando de los temas importantes. Bueno, el día de ayer, en el programa de Loret, Carlos Loret, en latinos, Carlos Loret dijo, ¿sabes qué? A ver, yo ya no le voy a llegar al pueblo. Porque el pueblo está enamorado de Andrés Manuel López Obrador y lo que yo les diga da lo mismo. Así les muestre las cifras del coronavirus en México, así les muestre las cifras del estancamiento económico, lo que les muestre al pueblo, el pueblo ama a Andrés Manuel y eso no se va a cambiar de ninguna manera. Entonces Loret dijo, ¿cómo puedo molestar al presidente? ¿Qué es lo que le duele? ¿Qué es lo que molesta? Claramente, cada que Carlos Loret o cualquier medio, Aristegui, ¿se acuerdan que fue lo de Aristegui también que encabronó a Andrés Manuel? Cada que se toca la corrupción en la familia del presidente López Obrador, que es real y latente, no el caso que vamos a discutir ahorita, pero el caso de contratos a sus familiares, sus hermanos recibiendo dinero en efectivo y el posible conflicto ético del que vamos a hablar hoy. Cada que se toca la familia del presidente López Obrador, Andrés Manuel se descuadra, se desconcentra, se enoja, le encabrona. No tienes que mentir, es verdad, es verdad. Ahora, el día de ayer, bueno, aquí tenía yo un texto, ¿verdad? Que creo que ignoré por completo. El día de ayer decidimos decir, con las casas no se van a meter. Con mis hijos y sus casas no se van a meter. Y es que ayer Carlos Loret de Mola publicó en latinos una investigación que hizo junto a Mexicanos en Contra de la Corrupción, donde exponen la vida, bueno, tal cual, el reportaje es La Vida de Lujos, La Vida de Lujos con la que vive José Ramón, ¿no? Tenemos en la pantalla la casa, esta casa, que habitó el hijo de Andrés Manuel López Obrador con su esposa, ¿no? Esto en Texas. Ahora, esto se presentó ayer. Carlos Loret de Mola incluso publicó el precio, según los registros del precio de esta casa, que ahorita voy a hacer una separación de las, porque son dos casas, ¿no? Bueno, el caso es, El reportaje, que creo que también lo tenemos, antes de entrar al reportaje para que lo vean ustedes mismos, habla de dos distintas casas, ¿no? Esto todo es verdad, todo lo que dice Loret en el reportaje es verdad, cosa que encabrona más, ¿no?, al presidente. Y habla de dos casas. El hijo mayor del presidente López Obrador, antes de que su papá fuera presidente de la República, incluso después de que ganó, le preguntan en cierto momento, no sé si se lo tenemos, si no yo se los cuento, que qué va a hacer con su vida, ¿no? Y José Ramón López Beltrán contesta, pues no sé, yo no sé todavía, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo lo dijo. Esta pregunta se la hicieron justo después de que el presidente de la República triunfara en las urnas y le preguntan ahí, ¿tú qué vas a hacer? ¿A qué te vas a dedicar? Y esto fue lo que contestó el hijo del presidente López Obrador.
Ramón, ¿vas a trabajar con tu papá?
No, yo no voy a trabajar en el gobierno. En los 6 años que va a estar él, yo voy a dedicarme a otra cosa, todavía no sé a qué.
Entonces, hoy en la mañana, todos nos preguntamos, bueno, apenas hace 3 años, José Ramón Beltrán, López Beltrán, no tenía idea qué iba a hacer con su vida. Hoy, su papá, presidente de la República, y él viviendo en Texas en una casa de 300 mil, 400 mil dólares con una alberca. Bueno, el caso de todo esto es, déjame hacer una separación. El reportaje de Loret, que lo tenemos ahorita, se los voy a presentar también aquí un pedazo, obviamente. Yo les recomiendo que lo vayan a ver. De verdad, es un buen reportaje. de chisme, si me lo preguntan, porque esto, de verdad, de todo lo relevante que pasa en el país, no prueba absolutamente nada, excepto lo que no, lo que ya sabíamos, pero de toda la vida. Lo que yo les dije aquí durante 3 años en este programa, en este mismo espacio. El presidente López Obrador es un hipócrita. Pero no solo el presidente López Obrador es un hipócrita. Todos los políticos de este país, y si me permiten, todos los políticos del planeta Tierra son unos hipócritas. Todos los políticos, llámese Ricardo Anaya, tiene su familia viviendo en Estados Unidos. Y de verdad, no me dejen mentir. ¿Cuántas veces le reclamamos a Ricardo Anaya eso? ¿Cuántas veces se le reclamó a Ricardo Anaya en entrevistas, en debates, en este programa? Ricardo, quieres ser presidente de este país, según tú dices amar este país, y tu familia vive en Estados Unidos. El caso de Enrique Peña Nieto, ¿dónde viven los hijos de Enrique Peña Nieto? En Estados Unidos, específicamente en Nueva York. Lo sé yo porque nos seguimos en Instagram. ¿Dónde viven los hijos, las hijas de la gaviota? En Estados Unidos. A ver, no seamos hipócritas, esto no es novedad. La hipocresía radica, obviamente, en que supuestamente son políticos que viven como tú y como yo, y resulta que sus familias viven en un país 1000 veces más seguro, con muchas más oportunidades, y no viven en México. Pues es el caso de López Obrador. El presidente López Obrador, día y noche, jode y jode, yo nomás tengo 200 pesos en la cartera, y su familia vive en Estados Unidos. Vamos a escuchar.
Porque si no, pues no nos vamos a entender. Esta es mi cartera. La vez pasada la cuidé porque sí tenía yo toda la información. Si no viene, ahora se le pone. Pero, mire, también está dobladito. Sí, yo creo que es dura desde entonces. Entonces...
Solamente, de verdad, prometí que esta temporada, y a partir de ahora ya no voy a decir groserías aquí. Entonces, solamente un ingenuo creería que el presidente de la República, incluso durante toda su vida, Andrés Manuel López Obrador, nunca ha tenido un trabajo formal. Nunca ha tenido una cuenta en el banco. No lo digo yo, no lo estoy inventando yo, lo dice él. Solamente un ingenuo podría creer, solamente alguien mal de sus facultades mentales podría creer que el presidente vive con 200 pesos en su cartera. Incluso la pregunta que nos deberíamos hacer, que la respuesta ya a estas alturas es clara, ¿de dónde ha vivido el presidente López Obrador durante toda su vida? Después de haber visto videos de los hermanos del presidente recibiendo dinero en efectivo, la respuesta es bastante clara. No nos hagamos tontos, el presidente López Obrador ha vivido de esos donativos toda su vida. Incluso hoy, ¿no? ¿De qué vive el presidente? Bueno, aparte de ser presidente, ¿qué va a hacer después? El caso es, Loret presenta este reportaje y muestra la vida que tiene su hijo, José Ramón López Beltrán, y lo compara con lo que dice el presidente López Obrador. Ahí yo coincido completamente con Carlos Loret. Es una hipocresía de parte del presidente López Obrador, más porque el discurso va sobre austeridad, ¿no? ¿Es igual de hipócrita que todos los demás políticos que Ricardo Anaya? Probablemente sí, más porque el presidente es hipócrita, ¿no? Fuera de eso, quiero plantear diferentes cosas. La primera es... ¿Es este un caso de corrupción? Hay que analizarlo. Hipócrita sí es. Estamos de acuerdo con eso. Hipócrita sí es. El presidente dice que él vive en un... que tenía ahí un departamento ahí en... ¿dónde era? ¿En Cuicuilco? No, en Cuojalá, en Cuicuilco. No, ahí al lado de la UNAM, ¿no? En Tlalpan. Mientras su hijo hoy vive en esta casa en Texas. En Houston, Texas, en un buen fraccionamiento en Houston, Texas, $300,000, que si me preguntan, bueno, comparado con la casa de la gaveta, es nada, pero bueno. Ahora, hipócrita sí es. La pregunta que nos deberíamos estar haciendo, y es la que yo les quiero hacer hoy, ¿es corrupción? Y ahí les va, déjenme plantear esto. En el reportaje de Loret explica que la esposa de José Ramón Beltrán, la mamá del nieto del presidente Andrés Manuel, que por cierto nació en Estados Unidos, felicidades, muy bien, qué bueno, ella sabrá lo que hace con su bebé. Bueno, se dedica a ser, ¿cómo se le dice en español? Una lobista. Ella trabaja, ha trabajado, ella es una brasileña que ha trabajado toda la vida para empresas energéticas, ¿no? Incluso ganó contratos durante el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. Está bien, puede hacer lo que ella quiera y no es ilegal. Ella se dedica a hacer lobby para empresas energéticas. Se casa con el hijo de Andrés Manuel y se van a vivir a Estados Unidos. Este es el primer dilema ético. Uno de los empresarios energéticos que había ganado contratos con Enrique Peña Nieto y que tiene contratos con el actual gobierno de la República, le presta durante 2 años una casa, la primer casa que muestra Carlos Loret de Mola, en donde está esta alberca de 27 metros cuadrados, que tiene el candelabro, etcétera, etcétera. Durante 2 años, este empresario le presta la casa a su ex empleada, a su empleada, que hoy está casada con el hijo del presidente. El primer dilema ético, ¿no? Bueno, ¿está bien que un empresario que tiene negocios y tratos con el gobierno le preste una casa al hijo del presidente y a su esposa? Bueno, a la mujer esta, Carolyn Adams, y al hijo del presidente. Esa es la primera pregunta. ¿Eso hizo que ganaran más contratos? Es decir, ¿el empresario le presta la casa y eso hace que reciba más contratos? Esa es la primera pregunta. Después se presenta otra segunda casa, ¿no? Que es la casa donde actualmente viven, ¿no? En Estados Unidos, y que esa ya es la que tiene valor de $300,000, etcétera, etcétera. Tenemos la factura ahí. Esa es la casa que tiene, ahí está el nombre, Carolyn Adams Solano, esta mujer, esposa de José Ramón Beltrán. No, dice por ahí la factura, no lo alcanzo a ver bien. $300,000, no, $300,000, alrededor de 7 millones de pesos, que miren, yo les voy a ser bien honestos, no, ojalá yo tuviera esa casa, pero siendo bien honestos, $300,000, de verdad, no es una mansión en Estados Unidos, nada más, lo voy a dejar ahí, $300,000 no es una gran mansión en Estados Unidos, pero eso es lo que cuesta, ¿no? O sea, hablando de austeridad. La segunda cosa es, bueno, la primera es, ¿este es un acto de corrupción, sí o no? La segunda cosa que les quiero preguntar, el hijo del presidente, el baquetón de 30 y tantos años, no el Jesús Ernesto, Sucrón con barba, exactamente, el hijo mayor del presidente, tiene más de 30 años, creo que tiene 40 años, ahí ya me perdonó, por cierto, ahí nos seguimos otra vez en el Twitter. Este güey está obligado a vivir, o sea, a ver, entiendo lo de Jesús Ernesto, el menor. Me caga decirle chocoflán, pero el niño entiendo que vive con sus papás. Pero este güey está obligado a vivir bajo el discurso de su papá. Es decir, ¿tendría que él vivir con 200 pesos en la cartera? Déjenme poner otro ejemplo, ¿no? Si tú ya eres un hombre mayor de edad, y tu papá es el presidente de México y tu papá está loquito de la cabeza y dice que él vive con 200 pesos en la cartera y que pues no tiene cuenta. Tu papá está loquito, trastornadito de la cabeza. Es el presidente López Obrador. ¿Tú estás obligado como un hombre de 40 años a vivir como lo dice tu papá? Estas son preguntas porque quiero que participen y me digan su opinión. Y la tercera cosa que les quiero plantear. A ver, ¿tenemos el video de quién? De Ah, bueno, no es el primer caso que llama la atención en la familia del presidente López Obrador. Son varios familiares del presidente los que han llamado la atención. En este caso, vamos a ver a otro familiar del presidente López Obrador viviendo una vida que, digamos, se aleja de lo austero.
La nuera del presidente López Obrador ha trabajado en los últimos años en empresas vinculadas a la industria petrolera. En México, estuvo en las rondas de la reforma energética en el sexenio de Enrique Peña Nieto. En enero de 2018, Carolyn Adams celebró en sus redes sociales que la compañía Shell fuera la ganadora de una zona de explotación petrolera. La misma empresa a la que el actual gobierno federal le compró la refinería Deer Park, ubicada en Houston.
Déjenme aclarar nada más. Esta es la nuera, la esposa del hijo del presidente López Obrador. Y esto es lo que yo les decía. Esta mujer esta mujer puede, es libre, puede hacer lo que ella quiera con su vida, con su dinero, etcétera, etcétera. Ella se dedicaba a trabajar la industria petrolera, haciendo lobbying, que es algo así como relaciones públicas, consiguiendo contratos de gobierno, consiguió unos contratos con Enrique Peña Nieto y se casó con este güey. Yo sí me lo preguntan, y es que este es el conflicto ético que yo veo que ya hay muchos, muchos comentarios. La pregunta que yo me haría es esta. ¿Que le hayan prestado la casa le generó más contratos? Habrá que investigar. La segunda cosa que quiero, que ahora sí, que de tanto hablar, porque me solté, no hemos visto el reportaje de Carlos Loret. Les voy a dejar un minuto el reportaje mientras leo varias de sus preguntas y ahorita les respondo a todos y dialogamos y debatimos. Pero tenemos otro, ¿no? Del reportaje de Loret. Bueno, no. Entonces, vamos a ver qué dice la gente y de aquí partimos, ¿no? Me dicen por aquí... Valentine, mientras el hijo mayor de López Obrador vive como rey en Houston, López Obrador habla de austeridad y de amor al pueblo. Si Obrador ama al pueblo, que deje de cobrar impuestos como la tenencia. Dos cosas en las que mencionas, dos cosas en las que yo estoy en desacuerdo. Bueno, no, más bien, en la primera estoy contigo. El presidente es un hipócrita. El presidente es un hipócrita. Pero eso no es novedad. Todos los políticos son unos hipócritas. De verdad, yo creo que si tú fuiste, mi estimado Valentine, de los ingenuos que le creyó el presidente, aun cuando yo les dije aquí 3 años seguidos que el presidente era un hipócrita, que era imposible y ridículo que viviera con 200 pesos. Si ustedes les creyeron, de verdad, perdón, pero pues los tontos fueron ustedes, honestamente. El presidente es un hipócrita y en eso estamos de acuerdo. Y la segunda cosa, yo considero que no. La verdad es que la tenencia es, aunque no nos guste, es un impuesto que se tiene que cobrar. De verdad, no es algo que me encante decirlo porque sé que es sumamente impopular, pero genuinamente para disminuir, uno para cobrar impuestos porque se necesitan, porque de algo, este país es de los que menos paga, de algún lugar tienen que salir, y dos, pues en teoría, si a alguien le vas a cobrar impuestos por tener carro, sería una buena idea. Según dos cosas, ¿no? Luis Pérez, Lencho Córdoba presidente, ahorita vamos a... Uy, ni me, es que yo vengo... Lorenzo Córdoba, güey. Ahorita vamos a hablar de Lorenzo Córdoba. Julio Águila. Estos juniors deben de ser investigados y enjuiciados por corrupción. Es que ese es el planteamiento que hago el día de hoy. ¿Esto es corrupción? ¿Que el hijo del presidente López Obrador viva en Houston, casado con esta persona, en la casa esta de $300,000, es corrupción o es simplemente hipocresía? ¿Esto es corrupción? Es decir... El hecho, bueno, ya no viven en esa casa, ¿no? Pero lo presenta así Loret. El hecho de que haya vivido durante 2 años en la casa de un contratista de gobierno. Eso es tal cual lo que pasó, ¿eh? ¿Es corrupción? No lo sé. Vamos a desmenuzar esto. Carmen Serna. Los dictadores como AMLO se dan baños de pobreza y son unos hipócritas. No estoy seguro que AMLO sea un dictador. Tuvo 30 millones de votos, por Dios. Aún. Tuvo 30 millones de votos. También hay que ser serios. También, la neta, ya. Porque si no, vamos a ir a parecer los loquitos estos del el López Dóriga. Tuvo 30 millones de votos. Tiene 70% de aprobación. La gente lo adora. Mira, si en el junio del 2024 resulta que no se larga, entonces sí resultó ser un dictador y ya nos chingamos todos y vamos a ser Venezuela. Si se larga, pues no. Fue un presidente demasiado querido por muchos, por la mayoría, y muy odiado por otros, ¿no? Y bueno, si queda Sheinbaum y arrasa Sheinbaum, pues lamentablemente estamos tontitos y ya se acabó, pues ya lo que es, ¿no? Luis Pérez, el hijo de López Obrador hace lo normal que haría un hijo de un presidente mexicano, vivir en la opulencia igual que los hijos de Deschamps. Bueno, pero los hijos de Deschamps, de verdad que lo que hizo Deschamps es la muestra de que el presidente forma parte de la pudredumbre. De verdad, Deschamps debería estar encerrado en el tambo porque mientras Pemex lo tenemos que mantener todos los días de nuestra vida y aún no jala, Deschamps vivió, comió, voló, visitó, compró yates, hizo... Que no esté en la cárcel Romero Deschamps es muestra de que el presidente forma parte de esta pudredumbre. Norma Rangel de Castro, que vivan de acuerdo al sueldo que ganan. Ah, caray, pero no trabajan. En eso tienes razón, no trabaja. Me decían en un grupo en la mañana que hay de dos, o lo mantiene la mujer, lo cual es terrible. Bueno, me lo decía un amigo que supongo que es machista. Es terrible. O pues está viviendo de robado. Yo Supongo por la factura que vimos ahorita que la casa está a nombre de la mujer, ¿no? Supongo, ¿no? Caroline Adams se llama. Israel Cuevas Medina. Su hijo ya es un adulto y él puede decidir en dónde vivir. Si tiene esa casa en Texas, es su vida. Humberto Calderón, ¿quién es el ganón o gandalla en la compra de Deer Park? Pues es lo que les decía, ¿no? ¿Será esta empresa tendrá que le hayan prestado la casa 2 años? ¿Tendrá alguna relación con la compra de Deer Park? Lo estoy exponiendo, estoy preguntando, ¿eh? Habrá que investigar. Reina Gutiérrez, no es ilegal, pero es inmoral. Yo coincido contigo. Ya para cerrar este caso y hablar de Lorenzo Córdoba. Yo coincido contigo. Esto no es ilegal. Bajo la lupa que yo lo veo, a lo más que podría llegar esto es a un conflicto ético, a un tráfico de influencias, pero ya me estoy así mamando, y relacionado, porque lo estaban comparando hoy en la mañana con la Casa Blanca de Enrique Peña Nieto, nada más para hacer una pequeña comparación. En lo que pasó en la Casa Blanca, recordarán ustedes, un contratista de gobierno del Estado de México, del presidente Enrique Peña Nieto, durante su gubernatura en el Estado de México, le fió a pagos, le dio una ganga para pagar una mansión a la esposa del presidente. La pregunta. Y bueno, ya después se hizo público, etcétera, etcétera. Virgilio Andrade lo investigó y resultó que no era corrupción, pero a todas luces era un conflicto ético. Tú trabajas para el gobierno y le fías a mi esposa una casa, la casa que ella quiere, a pagos extraordinarios. ¿Qué significa eso? Yo coincido contigo, Reina Gutiérrez. No es ilegal, hasta donde yo puedo ver aquí. ¿Es sumamente inmoral e hipócrita? Pues claro que lo es. Y Alicia Flores, AMLO no se muerde la lengua, habla de austeridad y bien que escogió vivir en el Palacio Nacional. Es obvio, es ridículo, el presidente es un hipócrita. Pero bueno, vamos a cambiar de tema y a ver a dónde nos lleva próximamente esta investigación. Yo les voy a dar mi teoría, es que, y creo que Loret lo sabe, este reportaje iba dirigido exclusivamente a una sola persona. Y esa persona se llama Andrés Manuel López Obrador. La gente que está en la calle ahorita chambeando, trabajando o muriéndose de COVID, le va a valer 2 kilos. No le va a importar. No le va a importar en absoluto este reportaje. No va a cambiar en absoluto la popularidad del presidente. Lo que sí va a hacer es encabronar al presidente López Obrador. Hoy yo lo veía enojado en la mañanera. Va a hacer que se enoje, lo va a desconcentrar y Loret habrá cumplido su cometido, que me parece perfecto. Y felicidades, Loret, síguelo haciendo. Muy bien. La pregunta del día de hoy. ¿Dónde deberían vivir los hijos del presidente López Obrador para que la oposición se pueda ya enfocar en la tragedia humanitaria por la que estamos pasando? De verdad, acabo de ver un video de uno de los... No sé ni cómo está en Twitter ese video, pero uno de los cárteles... No me pregunten ni cuál, porque la verdad es que no quiero ni hablar de eso. Tragándose el corazón de otro de sus enemigos, supongo, en Michoacán. O sea, ya estamos llegando al punto de que esto es un terror. Lo que pasa en Quintana Roo, lo que pasa en Michoacán, lo que pasa en Veracruz, lo que pasa en Oaxaca, en Sinaloa, en la Ciudad de México. Pero bueno, claro que es mucho más llamativo para la oposición, que perdió privilegios, normal, como todas las oposiciones, pues hablar de la casa del hijo del presidente López Obrador, que de la violencia, que de la crisis sanitaria, que de el estancamiento económico, pues porque eso al final pues no da likes, ¿no? ¿En dónde deberían vivir los hijos del presidente para que la oposición esté contenta y se pueda enfocar en lo importante? 50% carita de risa loca, callo, la oposición debe vivir en un pinche basurero. Perdón, los hijos del presidente tienen que vivir en un pinche basurero corriente. Tienen que escarbar la basura para que sepamos que son austeros. Tienen que comer comida echada a perder para que por fin podamos entender que efectivamente se concilia con el discurso ridículo de su papá. 50% considera eso. 33% cayó. Deben vivir debajo de un puente. Es el lugar correcto para que los hijos de un presidente de la décima quinta economía del mundo vivan. Y carita de sorpresa, la única casa, Cayo de Hacha, bien habida que puede estar un político en Estados Unidos es la de Ricardo Anaya. No me preguntes cómo la adquirió, no me preguntes con qué dinero la pagó, no seas chismoso, no andes que los moches de la... La única casa de un político que puede estar en Estados Unidos es en Atlanta, Georgia, y es de Ricardo Anaya. Yo de verdad espero que pronto podamos superar estas... que pronto, y no nomás por Andrés Manuel, ¿no? Porque era lo mismo con Peña Nieto y lo mismo con... Bueno, con Calderón, no. Hasta eso, fíjense, lo decía yo en la mañana. El único... Híjole, ayer yo le estaba diciendo borracho a Calderón y hoy lo voy a tener que defender porque es lo que es la vida. Así es la vida. El único presidente de verdad, que si robó por lo menos, si es que robó, no se le ve. O sea, no se ve que no, mi pinche Calderón se robó todo. De verdad es Felipe Calderón. Durante todo su sexenio, y eso que tenía, bueno, tenía hijos chiquitos, pero pues también pudieran ahí derrochar, ¿no? Lo pueden mandar a algún, como mandan a Jesús Ernesto, al hijo de AMLO, al chiquito, a campamentos carísimos. Nunca pasó. De verdad, durante el sexenio, igual y robaron todos, ¿no? Hasta el García Luna y todos hicieron tratos con el narco. Igual y sí, ¿eh? No es aquí defensa de Calderón. Pero de verdad, el único presidente al que no se le vio la ratería y no se le sigue viendo la ratería es a Felipe Calderón. Enrique Peña Nieto es burdo, ¿no? El presidente Peña Nieto, mira, se atascó. Se atascó tanto que vive en España y se va a Italia, la vida, y las hijas están ahí en Nueva York. Les mando un saludo, espero que les vaya muy bien. Los hijos del presidente Andrés Manuel, pues no sé si se atascaron, pero de que agarraron y que la fábrica de chocolates y la cervecería y mi casa en Houston, pues ahí están, ¿no? ¿Qué les digo yo? Los de Calderón, la neta es que lo que sea de cada quien. Bueno, señoras y señores, Me da gusto que por fin se vaya madurando la política en este país. No hablo de este caso de las casas, porque esto es todos los sexenios, pero me da gusto que se vaya madurando la política en este país y que dejemos de fingir, y que por fin, lo diría Andrés Manuel López Obrador, que sea fuera máscaras. Que si vamos a hacer política, la hagamos diciendo la verdad y no nos ocultemos nuestras intenciones, nuestras filias y nuestras afinidades. Y lo digo por el caso, aquí es que tengo el texto. Lo digo por el caso de Lorenzo Córdoba. Lorenzo Córdoba ha llamado mucho la atención. Denme un segundo, por favor, aquí está. Le ha llamado mucho la atención porque, en teoría, Lorenzo Córdoba... Uno podría pensar que Lorenzo Córdoba es el único que vive en el INE, ¿no? Que es el único que trabaja en el INE, que es la única autoridad en el INE. Él y Ciro Murayama, ¿no? Uno podría pensar por las entrevistas, por las portadas, por los tweets. Uno podría pensar que el INE, que el INE nomás es Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, ¿no? Ciro Murayama, que de verdad no es... Me gustaría que fuera una exageración, pero no. Ciro Murayama, espacio donde lo llaman, Ciro Murayama ama los reflectores. De verdad, no es exageración y se los voy a buscar y se los voy a poner en Twitter. Yo he estado sentado con Adela Micha, Justop y Ciro Murayama en entrevista. Díganme qué diablos tiene que hacer el consejero Ciro Murayama en una entrevista con Adela Micha, Cayo de Hacha y Justop. Así Ciro Murayama, el consejero del INE. No es mentira. Ahí está la entrevista, vayan a buscarla y si la encuentro yo se las pongo. Bueno, uno pensaría que nada más hay dos personas. No, bueno, el INE son varios consejeros, ¿no? Pero el que protagoniza todo es Lorenzo Córdoba. Y por fin la oposición hizo algo para contrarrestar la marea morena que inunda el país de pensamiento anticapitalista. Finalmente, Acción Nacional dijo: el horno no está para bollo. Se acabó, fuera máscaras, y en un acto de congruencia y honestidad ya perfila a su candidato único de cara al 2024. Y no, señores, no es Santiago Krill, que de verdad que cringe con el video de Santiago Krill haciendo ejercicio. No es ¿quién más puede ser? No es Mauricio Vila, no es Ricky Riquín Canallín. Es Lorenzo Córdoba. Por fin, Lorenzo Córdoba, así es, decidió Pues ya, dejémonos de tonterías, dejémonos de babosadas, dice Lorenzo Córdoba. El horno no está para bollos. El país, según lo ve el árbitro, el país necesita que se diga ya lo que es, ¿no? Entonces Lorenzo Córdoba decidió el día de ayer que ya era hora de que hiciera algo. Entonces Lorenzo Córdoba Vianello, por cierto, acudió el día de ayer a una plenaria con el Grupo Parlamentario de Acción Nacional. Y aquí está el tuit. Agradezco la invitación a la plenaria del Grupo Parlamentario de Diputados del PAN en cara al inicio del segundo periodo ordinario de sesiones del primer año de la legislatura número 50-65. Como suele ocurrir, el INE dialoga con todas las fuerzas políticas. Casualmente, pues aquí está dialogando con las de Acción Nacional, ¿no? Yo voy a ser bien honesto. Bueno, que por cierto, hoy Lorenzo Córdoba estuvo con otra fuerza política, por cierto, para ser honestos yo, ¿no? O sea, para también no mentirles. A ver, quiero ser muy, muy honesto con esto. Una de las principales críticas, déjenme establecer otra cosa. Yo creo que Lorenzo Córdoba quiere al país. Yo creo que Lorenzo Córdoba, de verdad, genuinamente, es un buen funcionario que tiene buenas intenciones para el país. Otra cosa que también yo creo es que Lorenzo Córdoba tiene muy marcada una ideología que tiene todo su derecho a tenerla, porque sería ridículo e inhumano pedirle a una persona que no tenga convicciones políticas en las que cree. Y seguramente por lo que he escuchado que dice Lorenzo Córdoba está en contra, y lo dice él en sus discursos y en sus plenarias, del populismo, ¿no? De lo que representa para él la ideología populista, ¿no? Él lo hace público. Fuera de que creo que es un buen funcionario público, me parece que Lorenzo Córdoba y su afán de protagonismo, porque estoy seguro que ama la política, estoy seguro que ama el país, de lo que no estoy seguro es que sea una persona equilibrada en sus decisiones para ser un árbitro. Porque, a ver, estamos viviendo los momentos más polarizados del país. Estamos viviendo uno de los momentos más tensos en la República. Estamos viviendo uno de los momentos más difíciles en la democracia de este país. Uno esperaría que fuera de que te cague, que odies el populismo, fuera de que te moleste Andrés Manuel López Obrador, como árbitro tú tendrías que fingir que no tienes ninguna opinión, ¿no? Ese es ser un árbitro, no un héroe de la democracia. Héroe de la democracia, amigo, lánzate de diputado, ganas todas, ¿eh? Ganas. Yo votaría por Lorenzo Córdoba para diputado, sin duda alguna. Creo que haría un excelente trabajo. Pero lo que no puedes hacer como árbitro es llamar la atención, protagonizar, pelearte con el presidente, aunque el presidente sea un demente como López Obrador, aunque el presidente sea un loquito, un bully que todos los días está golpeando el INE. El trabajo del árbitro electoral en estos momentos es necesario que sea impecable. Que aun cuando te estén golpeando, tú puedas mantener tu distancia sobre la pasión que... Deja tú sobre lo que sientes por México, sobre los reflectores. Analicemos esto nada más. ¿Cuándo fue la última entrevista que vimos de Lorenzo Córdoba? ¿En dónde? Díganme ustedes, la última que se acuerden. En Latinos, con Carlos Doret de Mola. Hoy, la última vez que nos acordamos de una reunión, que fue ayer, ¿no?, de Lorenzo Córdoba con un partido político, ¿con cuál es? Con Acción Nacional. Fuera de que la intención de Lorenzo Córdoba sea buena y que su plenaria haya sido para dialogar y hablar, ¿cuál es el mensaje que manda el árbitro del partido? Voy a entrevista con Carlos Loret de Mola a quejarme del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Corte A, voy a juntarme con de todos los partidos, voy a juntarme con Acción Nacional para quejarme del gobierno de López Obrador y, bueno, con Cuadri, ¿no? ¿Qué mejor, no? No, aprovechando que Cuadri ya está en el PAN también. Y fuera máscaras, hombre. A mí me encanta, ¿eh? Si esto ha sonado como crítica a Lorenzo, déjenme, soy muy claro. Es una crítica al presidente del INE. Es una crítica al presidente, porque Lorenzo Córdoba, y lo puse en la mañana, siento que sería un extraordinario elemento de la oposición. Si Lorenzo Córdoba se lanza, dice, ¿sabes qué? Ya me cansé. Como Santiago Krill, hombre, ya también, ni que fuera el primer consejero del INE que se pasa al PAN. No seamos tontos. ¿No era, o no era consejero Santiago Krill del INE y luego se fue al PAN? Ya, hombre, que se sepa. Que ya, chingues madre, fuera máscaras. A ver, Lorenzo Córdoba sería un extraordinario diputado. Defendería la Constitución, defendería lo que él cree que la Constitución, lo que él interpreta como la Constitución, defendería sus convicciones. Sería un excelente diputado de Acción Nacional y me daría gusto. Si yo pudiera votar por Lorenzo Córdoba, lo haría. Lo que no puedo aceptar, y sería un hipócrita, y sería un mentiroso, y sería un tramposo, es que Lorenzo Córdoba finja que es un árbitro equilibrado, que es un árbitro ecuánime, porque claramente no lo es. Denme un segundo, por favor. Ahora, estuvo también, se publicaron el día de hoy fotos con el presidente del PRI, también, esto no fue hoy, ¿no? A ver, vamos a ver las fotos que se publicaron. Ah, con Mario Delgado. Esta foto fue, creo que, al inicio del gobierno del presidente López Obrador. Obviamente estuvieron circulando fotografías con todas las fuerzas políticas. Esta es con Mario Delgado. Sería también yo un mentiroso si no les pongo estas fotos, ¿no? Esto fue al inicio, tengo entendido, del sexenio. Mario Delgado, presidente de Morena. Esta junta estuvo bastante sospechosita, ¿no? Ahí se fueron ahí al peor Starbucks, si me preguntan, del país, ahí del Plaza San Ángel, que esta plaza está ahí a punto de caerse, pero bueno. El punto es, yo les pregunto hoy a ustedes, ¿estarían a favor, ojo la pregunta, de que un hombre tan pasional, con tan definidas convicciones, con un profesional como lo es Lorenzo Córdoba, un hombre tan inteligente, audaz, profesional como Lorenzo Córdoba, los representara en la Cámara? ¿Los representará en el país? Si la oposición escogiera a Lorenzo Córdoba como candidato a la presidencia, ¿votarían ustedes por él? Yo les digo una cosa, bueno, no sé si a la presidencia, ¿va? Por cualquier cargo, Lorenzo Córdoba tiene mi voto. Por el Senado, por presidente de Acción Nacional, ahí no voto yo, ¿va? Porque no estoy en el PAN. Por cualquier cargo de representación pública, Lorenzo Córdoba Vianello tiene mi voto. Jefe de gobierno de la Ciudad de México, Lorenzo Córdoba. Si en este momento tú ya te quitas la máscara y nos dejamos de babos, de tonterías, y tú dices, ¿sabes qué? Es cierto. Ya este país, el horno no está para bollos, se acabó. Yo voy a ser el candidato de Acción Nacional a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. En este momento hago yo campaña por ti, Lorenzo Córdoba, porque creo que eres un buen elemento. Creo que eres fifí, obviamente, pues eso no es delito. No le hagas caso al presidente, todos sus hijos son fifís, ¿no? No le hagas caso. Pero lo que estoy seguro, Lorenzo Córdoba, es que harías un excelente trabajo. Quítate la máscara, Lorenzo, ya. Ya, adiós máscaras. De verdad, México te necesita, Lorenzo. Pero déjale, pero antes de que te vayas a concursar por un cargo de elección popular, deja el INE. Deja de hacerle daño al Instituto Nacional Electoral. Deja de desgastar la confianza que el pueblo le tiene a una institución que en teoría debería ser ecuánime, que si se reúne con Acción Nacional debería estar al mismo tiempo casi casi reuniéndose con Morena. Tú y yo sabemos, Lorenzo Córdoba, que no te vas a reunir con Morena, y Morena serían tontos si te llaman a reunirse. Quedaste como un payaso, Lorenzo. No sé si es un acto de provocación, no sé si la idea era provocar a los de Morena. Y esa es la estrategia. Quedaste como un payaso retratado con la bandera de Acción Nacional atrás de ti para confirmarle el sesgo a toda la gente que pensaba que lo que ya tú y yo sabemos, que estás con la oposición, ¿no? Por cierto, alguien que opinó acerca de eso, muy comentarios muy intensos. Vamos a ver qué dicen aquí los comentarios en unos minutos. Por cierto, obviamente, pues ni que su pecho fuera bodega, ¿no? El presidente López Obrador tuvo que opinar acerca de eso. Y esto fue lo que dijo hoy en su mañanera. No lo he visto yo, pero vamos a ver qué dijo.
Presidente del INE, encabezando el Congreso, la Convención del PAN, de un partido, cuando debería ser una autoridad imparcial de cuidar las formas, porque la forma es fondo. Y yo lo que veo como positivo es de que se va terminando con la simulación.
El viejo tiene razón. Ya, mira, a ver, yo de verdad creo esto. Hoy, y lo voy a repetir, ya lo había dicho, pero lo voy a repetir. Hoy más que nunca, en este momento de la democracia, incipiente democracia en este país, que hoy es cuando más peligro corre. Por las corrientes populistas que en muchos países están bien vistas y en otros están mal vistas, que son dos corrientes, que el neoliberalismo y el populismo, que pelean por el voto, el gobierno de los países y el futuro de la civilización occidental. El populismo, por un lado, y el neoliberalismo. Hay países que están muy... Obama decía que él era populista y que estaba muy contento. Y bueno, Enrique Peña Nieto decía... Bueno, no decía que era neoliberal. Creo que a diferencia de los populistas, los neoliberales como que no les gusta definirse como neoliberales. Que no está mal ser neoliberal, ¿eh? Está muy bien. Me parece muy bien y deberían aceptarlo. Bueno, el caso es... En este momento no se necesita a Ciro Murayama con Adela Micha y Yo Stop y Cayo de Hacha. No se necesita. En este momento no se necesitan las payasadas de la caricatura esta que sacó el INE, que Andrés Manuel miente, el chile ese, ¿no? El chayote, no sé qué era. ¿Cómo se llama? No, ay, ¿sabes? El pinche mono ese que sacó el INE. Bueno, en este momento necesitamos ni siquiera tener idea de cómo se llama el presidente del INE. Imagínense esto. Imagínense que si yo les hago esta pregunta, ¿qué es lo primero? Y no me digan la respuesta. ¿Por qué partido político vota el presidente del INE? El hecho de que tú y yo realmente dentro de nosotros sepamos por qué partido... Y él es libre de votar por el partido que quiera, porque es un mexicano como tú y como yo, y él debe ser libre de votar por el PAN las veces que le dé la gana. Porque en este país todavía tenemos democracia. Todavía. Gracias, Lorenzo Córdoba. Muy bien. Pero una cosa les pregunto. El hecho de que tú y para ti y para mí sea tan fácil y tan rápido saber por qué partido tiene afinidad el presidente del INE, significa que el presidente del INE ha hecho muy clara su afinidad política, cuando lo que menos deberíamos saber es por quién votaría el presidente del INE. ¿Debería yo tener la oportunidad de preguntarte a ti, oye, por quién crees que vote el presidente del INE? Y que tú me digas, puta, no sé. Es más, no sé ni cómo se llama el presidente del INE. Sé que es el INE. Sé el trabajo cabrón que hace el INE, pero fíjate que no sé, porque nadie protagoniza. No tengo ni idea de cómo se llama el presidente del INE y menos por quién vota. Pero lo primero que se te viene a la cabeza es Ciro Murayama, porque de verdad es un hombre que está necesitado de fama. El Ciro Murayama le urge la fama y los reflectores. Y Lorenzo Córdoba, que se la pasa todos los días peleando con Morena, es obvio a quién apoyan. El problema es que no deberíamos saberlo, pero Lorenzo Córdoba, tienes mi voto, mi bendición. Yo hago campaña por ti. Eres un mexicano extraordinario. Renuncia al INE. Tú no debes de estar en el INE. Tú debes ser un héroe, Lorenzo Córdoba. Tú debes ser un héroe que salve a México del populismo, ¿no? Que es una de las cosas contra lo que luchas. Pero no utilices el INE, no utilices el dinero del INE, no utilices los reflectores del INE para hacer... No uses el INE, lánzate de candidato. Vas a ganar, te lo aseguro. Vamos a leer algunos comentarios, a ver qué opina la gente sobre esta situación. Yo genuinamente votaría por Lorenzo Córdoba así. Así votaría por Lorenzo Córdoba. Pero fuera máscaras, dejemos de fingir ya. Ni que fuera el primer consejero del INE que se va al PAN, pues tampoco seamos tontos. Dice Valentine, JBT Valentine. Arriba Lorenzo Córdoba, coincido contigo. Todos defendamos al INE. Así no dan ganas, ¿no? Así no dan muchas ganas de defender al INE. Si el INE es destruido, se acaba la democracia. Podría ser. A nadie le conviene que el INE sea destruido. Yo no estoy seguro de confiarle la institución al gobierno. Me gustaría que alguien realmente apartidista, sin sesgo, fuera el titular del INE. Pero bueno, yo no se la daría al gobierno. Coincido contigo y no es broma. Vean cómo terminó Venezuela. Aguas el fraude de la revocación de mandato. Pues es que ya es constitucional, ya se encontraron las firmas. A la otra salgan a votar, hombre. A la otra eviten esto, pues. Lo que sí es que hay que obedecer la Constitución. Rosy Islas. México necesita dirigentes preparados y Lorenzo Córdoba sería uno muy bueno. Sería el mejor. Lorenzo Córdoba es un hombre preparado, académico, con convicciones. Hasta donde se le sabe, no tiene casos de corrupción. Lorenzo Córdoba sería un dirigente extraordinario. Pero entonces renuncia al INE. Ya, déjate de payasadas, Lorenzo. Y Hillary Guevara. La ley prohíbe que un consejero, tienes toda la razón, sea candidato para un cargo público. A mí me parece que Lorenzo debería haber renunciado hace mucho tiempo. Pero bueno, de elección popular en los 2 años posteriores al fin de su gestión, que por cierto es puesto de consejero, concluye en el 2023. No podría ser candidato en el 2025. Pero se cambia Lorenzo. Si Lorenzo Córdoba, yo estoy seguro. Si Lorenzo Córdoba sale a decir la verdad, dice, es que yo, la neta, siempre estuve con Acción Nacional. Ya, la verdad, y al INE, pues, hay que dejárselo a alguien más. AMLO cambia la Constitución por ti. AMLO cambia la Constitución por Lorenzo Córdoba y hace que pueda ser candidato. Porque la neta, pues, todo el mundo lo sabíamos, ¿no? Entonces, yo me animaría. Carlos Obregón, a Lorenzo Córdoba lo hacen protagonista el presidente del partido Morena. Pero es que es lo que te digo. No muerdas el anzuelo, Lorenzo. No caigas en la trampa. Eres demasiado inteligente para engancharte. Si estos actores políticos no se metieran con él y el INE, Córdoba no sería protagonista. ¿Qué quieres que organice la revocación de mandato con 3 varos que me vas a dar? Como salga, güey. La voy a hacer. No me voy a andar peleando ahí con Adela Micha y con Carlos Loret de Mola. No, la voy a hacer porque ese se supone que es mi trabajo y eso es lo que manda la Constitución. Si me tengo que pelear, va a ser por las vías legales, judiciales. Bueno, judiciales no, ¿eh? Bueno, sí, porque ya está judicialmente demandado. Terrible lo que hizo Sergio Gutiérrez Luna, pero es otro caso. Lo voy a hacer. No voy a andarle dando entrevistas al peor enemigo del presidente Andrés Manuel, que acaba de sacar el reportaje de su hijo para hacerme yo el canchero. No voy a hacer eso. Voy a hacer la revocación de mandato como salga, porque la tengo que hacer. Eso yo pienso que tendría que hacer. Y Bruno Klein, creo que Lorenzo Córdoba está defendiendo una institución fundamental para el futuro de México. Creo que él lo cree, Bruno Klein. Yo creo que él cree que está defendiendo al INE. Yo creo genuinamente que le hace mucho daño. Lorenzo Córdoba, México te necesita. Pero deja el INE, deja en paz al INE, porque ya nadie le está creyendo al INE, ya está muy desgastado y le estás dando la razón. Mira, Lorenzo, le estás haciendo el trabajo sucio a Morena. Estás todo lo que los de Morena decían que eras, ahora pues está probado que eres, ¿no? Y por cierto, hoy Lorenzo Córdoba, antes de irnos, aseguró, bueno, no le quedó de otra, ¿no? Que hoy está con el PRD, ¿no? Que mañana va a ir con el PRD. Tenemos ese tweet por ahí. Como ya pues le llovió, ¿no? Duro a Lorenzo Córdoba, publicó esto esta mañana. Que hoy fue con el PRD, que también, pues, que si el PRD es lo mismo, también Lorenzo Córdoba, no te hagas tonto también. Dice Lorenzo Córdoba, esta mañana acudí a la reunión plenaria de diputados del PRD para dialogar sobre la agenda legislativa. A ver, Lorenzo Córdoba, si vas a acudir a algo y quieres demostrar que eres equilibrado, ¿por qué no vas con Morena? serían tontos, tontos los de Morena si invitan a Lorenzo Córdoba después de esta torpeza de Lorenzo Córdoba. No lo van a hacer, por más que si Morena lo invitara, así iría Lorenzo Córdoba a tomarse fotografías y decir, ¿saben qué? Era mentira, yo estoy con todos, yo estoy equilibrado. Pero no lo van a hacer, Lorenzo, mordiste, te ganó el deseo y tienes toda la razón, te ganó el corazón. Te dolió el corazón de ver el país como está, ¿no? Tan mires, tirado a la basura, estancado, polarizado. Te ganó el corazón de ver el resto del aeropuerto ahí en obra negra tirado miles de millones de pesos. Te ganó el corazón, Lorenzo, y está bien. Porque eres un mexicano que ama su país. Pero entonces deja el INE. Deja de fingir que tú no tienes vela en el entierro, porque sí la tienes. Bueno, ya me voy. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Ya se acabó el programa. Ya muchísimas gracias a todos los que nos vieron. Vamos a hablar del Oxxo, pero la semana que entra. Vamos a ver cómo quedó la pregunta del día de hoy. ¿Dónde debería vivir el hijo de Andrés Manuel López Obrador para que la oposición esté ya por fin contenta y complacida y se pueda dedicar a las cosas realmente importantes en este país? 50% ganó en un basurero. Me encantaría ver a los hijos de López Obrador tragando basura, pepenando ahí comida echada a perder para que aprendan y se les quite los juniors. Me gustaría que sufran, que vivan un día de la basura, porque su papá es una basura. Bueno, tengan para que aprendan, basuras. 50%. Carita Llorona, 38%, cayó debajo de un puente. Debajo de un puente harían bien, ahí estarían muy bien viviendo. Les va a dar sombra, pueden salir al sol. Si el puente es en la línea 12 de la línea 12 del metro, qué mejor. Debajo del puente de la línea 12 para que se mueran todos, 38%. Y 12% cayó, pues pueden vivir en Estados Unidos si quieren. Solamente hay una casa bien habida de un político en Estados Unidos. Obviamente es un político de Acción Nacional, político que nunca ha estado manchado con corrupción. Ese político es Ricardo Anaya, esa casa está en Atlanta. Si viviera en la casa de Ricardo Anaya, entonces estaría muy bien, pero como no es, pues no es. Entonces, muchísimas gracias en un basurero. Señores, ya me voy, muchas gracias por acompañarme. Díganme ustedes qué piensan, qué opinan sobre Lorenzo Córdoba. ¿Votarían ustedes por Lorenzo Córdoba? Díganmelo en mi Twitter, me pueden seguir, @CayoDeHacha, también en Facebook, en todas las redes CayoDeHacha. Y les late que empecemos la campaña para Lorenzo Córdoba. Cuenten conmigo. Yo estoy contigo, Lorenzo. Bye.
Me da muchísimo coraje ver.
Serénate. No están de más las caricias.
No es falso, pero no es verdadero.
No te enojes.
Ríndanse. Los tenemos
rodeados.